Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Isabel Jordán
y Cheyenne Arcas.
El arzobispo de Los Ángeles, Estados Unidos, Monseñor José Gómez, recordó que en el Adviento la Virgen de Guadalupe guía a sus hijos, los fieles católicos, hacia el niño Jesús que nace en Navidad.
Así lo indicó el prelado de origen mexicano en la homilía de la 91 Misa y procesión de la Virgen de Guadalupe en Los Ángeles, realizada el domingo 4 de diciembre en el estadio East Los Angeles College, y es que la Virgen de Guadalupe está muy relacionada con el Adviento, pues ella misma se muestra en estado de esperanza por la venida de nuestro Señor Jesucristo, engendrado en su seno.
Comparando su historia con el advenimiento de Jesús que celebramos en este tiempo litúrgico, se puede destacar que Nuestra Señora de Guadalupe se le apareció al indio Juan Diego entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 en el Cerro del Tepeyac. Como en otros tiempos, cuando la Virgen María visitó a su prima Santa Isabel, la Madre de Dios se presentó también allí como madre encinta, haciendo bien pronto que la atención recayese sobre su hijo y señor al decirle a Juan Diego: «Sabe y ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra».
Ella es la estrella que apunta al sol naciente que es Cristo. Es curioso que el centro exacto de la imagen de la Virgen de Guadalupe que queda impresa en el ayate del indio Juan Diego es el mismo Jesucristo oculto en su seno. Los ojos bajos de la Virgen apuntan a ese centro y su actitud recogida nos invitan también a nosotros a mirarle y a adorarle. María de Guadalupe es una custodia viviente.
Ella viene trayendo consigo a Jesús y quiere llevarnos a Jesús. Es nuestra madre, está cerca de cada uno de nosotros. Somos sus hijos y desea nuestra salvación. Por eso nos pregunta como a San Juan Diego: «Hijo mío, el más pequeño, ¿a dónde vas?». Es una llamada a examinar si el camino, la vida que estamos llevando, nos conduce o no a Jesús. Y si advertimos que hay algo que nos separa de nuestra meta, podemos iniciar un camino de conversión en este Adviento, a fin de poder salir con gozo al encuentro de Cristo que viene.
Imploremos la ayuda de nuestra Madre, la Virgen Santísima, que no nos abandonará. Guardemos en nuestro corazón sus palabras y confiemos en su protección. Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante, aflictiva. ¿No estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa?
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Colombia, novena para que los niños comprendan el misterio de la Navidad.
México, 12,5 millones de peregrinos visitaron a la Virgen de Guadalupe.
Escocia, obispos piden defender derecho a rezar frente a clínicas de aborto.
Estados Unidos, 14 estados protegen a los bebés en el seno materno.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Santander se convierte en capital espiritual y lugar de peregrinación cristiana.
Un regalo para esta Navidad.
Ayuda a la Iglesia necesitada pide apoyar a cristianos pobres de Siria.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
El Papa Francisco pide ayuda para Ucrania en esta Navidad.
El Papa Francisco explica por qué es importante preparar el pesebre.
Catequesis sobre el discernimiento.
Comenzamos con las noticias internacionales.
El Movimiento Nacional Infantil de Colombia ha publicado por tercer año consecutivo una novena virtual de Navidad, en cuya elaboración han participado también niños y que facilita en los menores la comprensión del misterio del nacimiento del Hijo de Dios.
En su sitio web, el movimiento se describe como una iniciativa de voluntarios de la Pastoral Infantil de Colombia, que cuenta con el apoyo de la Conferencia Episcopal de Colombia, Infancia y Adolescencia Misionera, OMP de Colombia, y la organización Ser Fraterno.
El padre Ricardo Cortés, de la diócesis de Zipaquirá y coordinador del equipo, explicó que el Movimiento Nacional Infantil fue creado a mediados de la década de 1970 por miembros de la Compañía de Jesús y que durante años la producción de la novena era de forma impresa. Sin embargo, en 2020 comenzaron la novena de Navidad de forma virtual.
Se hizo el material y se capacitó a unas 20 personas y se fueron consiguiendo los recursos para la página web. Entonces, de 2020 a 2022, se ha hecho de forma virtual. En 2020 se tuvo una gran difusión. Fue descargada en 175 países y hubo cerca de 1 millón de descargas, afirmó. El padre Cortés explicó que para hacer la novena se reúnen desde agosto o septiembre y procuramos que en el equipo haya unos 5 o 6 niños. Ellos nos colaboran en la elaboración del plan principal.
El sacerdote dijo que se reúnen vía Zoom y los niños empiezan a sugerir y a crear la historia. Después, 2 sacerdotes revisamos el contenido teológico, dogmático, histórico y empezamos a darle forma. Luego se la volvemos a pasar a los niños.
Proponemos un tema, por ejemplo, en el 2020 fue que unos niños montaban una nave espacial y viajaban hasta Belén y se encontraban con María y José, recordó. Para este año un grupo de niños viajan al Vaticano y con el Papa Francisco recorren Roma y la Santa Sede mientras aprenden sobre la Sagrada Familia y el amor de Dios. Para ello la novena también añade relatos, juegos, actividades y oraciones. Además tienen el apoyo de pedagogos que se dedican a revisar que sea acorde y funcione.
El padre Cortés indicó que el principal objetivo es que los niños comprendan qué es la novena, el por qué es importante, sobre todo que entiendan y vivan la fe, que tengan una experiencia de fe, sepan que nace Jesús y por qué. El sacerdote dijo que cuando ha habido reuniones en comunidades y familias, han sido los niños quienes han explicado a los adultos por qué María es la Madre de Dios y en qué consiste la Navidad.
En un comunicado difundido el 13 de diciembre, la Secretaría de Gobierno de Ciudad de México señaló que la capital mexicana recibió 12.500.000 peregrinos en la Basílica de Guadalupe durante los últimos días. Esta cifra rompió el récord de visitantes.
La Basílica de Guadalupe es el santuario mariano más visitado en el mundo e incluso supera el número de peregrinos a la Ciudad del Vaticano. Tradicionalmente, más de 10 millones de peregrinos comienzan a llegar a la capital mexicana en los primeros días de diciembre y desde distintos rincones del país, en muchos casos caminando.
Una vez en el santuario mariano, los devotos contemplan y rezan ante la imagen que se apareció milagrosamente en la tilma del indio San Juan Diego, el 12 de diciembre de 1531. Las peregrinaciones alcanzan su momento cumbre la noche del 11 de diciembre, cuando cientos de miles colman la basílica y su atrio para cantarle a la Virgen de Guadalupe las mañanitas, un tradicional tema mexicano dedicado a quienes cumplen años. Muchos de los peregrinos que llegan a la Basílica de Guadalupe pasan la noche en el atrio.
La Secretaría de Gobierno de Ciudad de México destacó que los días de peregrinaciones transcurrieron en paz y con saldo blanco, es decir, sin heridos ni incidentes que lamentar. Es importante destacar el comportamiento ejemplar de los feligreses, cuya integridad estuvo protegida del 8 al 13 de diciembre mediante el operativo Basílica 2022, Bienvenido Peregrino, implementado por el Gobierno de la Ciudad de México, señaló.
La Virgen de Guadalupe se le apareció al indio San Juan Diego entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 y le pidió que interceda ante el primer obispo de México, el franciscano Fray Juan de Zumárraga, para que se construya un templo en el llano al pie del Cerro del Tepeyac. Como prueba de la veracidad de la aparición, la Virgen María le encargó al indígena que llevase las flores de un rosal aparecido milagrosamente en el árido Tepeyac.
Cuando San Juan Diego presentó las flores al obispo, su tilma, la tela en la que las llevaba, quedó impregnada con la imagen de la Virgen de Guadalupe. La imagen de la Virgen, colmada de simbología que podía ser leída por los indígenas mexicanos, impulsó la evangelización de México, facilitando en los años siguientes millones de conversiones. La tilma de San Juan Diego con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe se conserva casi 500 años después en la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México y mueve cada año millones de personas que llegan hasta ella en peregrinación.
La Conferencia de Obispos Católicos de Escocia llamó al Parlamento local a proteger el derecho a la libertad de expresión y no a aprobar una ley que prohibiría rezar frente a las clínicas de aborto bajo pena de cárcel.
Los obispos publicaron un comunicado a raíz de la reciente decisión de la Corte Suprema de Reino Unido, que sentenció que el Parlamento de Irlanda del Norte puede legislar una ley que establezca zonas de amortiguamiento alrededor de las clínicas de aborto.
El fallo de la Corte señaló que los legisladores pueden proceder con el proyecto de ley que criminaliza a quienes ingresen a esas zonas e influyan en las personas que asisten a las clínicas de aborto. En el comunicado publicado este lunes, los obispos escoceses expresaron que la decisión de la Corte Suprema de Reino Unido es muy preocupante. Los prelados indicaron que la sentencia judicial es una decisión que no protege las libertades básicas de expresión y la libertad de reunión.
Sin duda, envalentonará los esfuerzos para criminalizar las vigilias pacíficas en Escocia, señalaron, debido a que el país forma parte del Reino Unido. Si el Parlamento escocés aprobara dicha ley, erosionaría las libertades y los derechos fundamentales conquistados con tanto esfuerzo, expresaron.
Los obispos dijeron que criminalizar a los ciudadanos por el simple hecho de ocupar un lugar específico, con la amenaza de una pena de prisión de hasta 6 meses por el primer delito y de hasta 2 años por los delitos posteriores, tendría un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión y reunión en el país. Por ello llamaron a proteger las vigilias que se realizan fuera de las instalaciones de aborto, pues prueba de su carácter pacífico es que no han dado lugar a detenciones ni condenas.
El Episcopado Católico de Escocia recordó las palabras del arzobispo de Armagh, Irlanda, Monseñor Eamon Martin, quien dijo que muchas madres en crisis se han sentido apoyadas en el último minuto por una sensible oferta de ayuda práctica para encontrar una salida a su crisis que no sea poner fin a la vida de su bebé por nacer.
Es perfectamente razonable, expresó el arzobispo irlandés, querer extender la mano con compasión para ayudar a las mujeres vulnerables y ser libres para proteger la vida y el bienestar, tanto de la madre como de su hijo por nacer. En ese sentido, los obispos reiteraron su llamada al Parlamento escocés para que proteja la libertad de expresión y el principio de tolerancia recíproca.
Tras la decisión de la Corte Suprema de anular Roe v. Wade, 14 estados prohibieron los abortos y protegen a los bebés desde el momento de la concepción o tienen leyes sobre los latidos del corazón que protegen a los bebés cuando se pueden detectar los latidos del corazón a las 6 semanas. Algunos estados han hecho ambas cosas.
Pero la batalla para salvar a los bebés concebidos no ha terminado. Otros 8 estados están luchando actualmente en los tribunales para que se confirme la prohibición del aborto o la ley de latidos del corazón. Y algunos estados más podrían ver prohibiciones del aborto propuestas en sus legislaturas estatales durante la próxima sesión legislativa, especialmente si las elecciones en esos estados producen un gobernador provida o una legislatura provida.
Los 14 estados que tienen prohibiciones de aborto aplicadas son Alabama, Arkansas, Georgia, Idaho, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Virginia Occidental y Wisconsin. Los 8 estados que están luchando en los tribunales para salvar su prohibición del aborto son Arizona, Indiana, Iowa, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Utah y Wyoming.
Es probable que en Iowa mantengan su prohibición del aborto gracias a un cambio en la composición de la Corte Suprema del Estado y la reversión de una decisión que afirmaba falsamente que la Constitución estatal permite el derecho al aborto. El proyecto de ley de latidos del corazón de Carolina del Sur probablemente será confirmado por su Corte Suprema conservadora y se espera lo mismo en el resto de los estados. En última instancia, si se mantienen todas estas prohibiciones del aborto, 22 estados protegerán a los bebés de los abortos.
Otros estados tienen el potencial de aprobar prohibiciones de aborto para proteger a los bebés. Florida es uno de los más probables y el estado está luchando actualmente para que los tribunales estatales mantengan su prohibición del aborto de 15 semanas. Un tribunal estatal de apelaciones dictaminó que se puede hacer cumplir mientras continúa la demanda y si la demanda tiene éxito y se supera el uso indebido de la cláusula de privacidad en la Constitución estatal para conferir el derecho al aborto, entonces el siguiente paso es la prohibición del aborto. El gobernador Ron DeSantis lo convertiría en ley inmediatamente después de firmar la prohibición de 15 semanas.
Nebraska es el segundo estado con más probabilidades de prohibir los abortos. El gobernador Pete Ricketts quiere que se prohíba el aborto, pero la legislatura unicameral está a un voto de tener los 2/3 necesarios para vencer una maniobra obstruccionista demócrata. Los votantes provida necesitan trabajar duro para elegir a más miembros provida para que el estado pueda proteger a los bebés.
Carolina del Norte y Virginia son dos estados que también tienen potencial para prohibir los abortos. Virginia tiene un gobernador provida, pero necesita más legisladores provida para llevar un proyecto de ley al escritorio del gobernador Youngkin, ya que la legislatura se dividirá en 2023.
Alaska y Montana también tienen posibilidades de prohibir los abortos, pero ambos están lidiando con decisiones de la Corte Suprema Estatal que han hecho un mal uso de la cláusula de privacidad de la Constitución de su estado para declarar que los abortos son legales. Si pueden cambiar los tribunales y superar esas decisiones, tienen la oportunidad de proteger a los bebés.
El único otro estado posible para proteger a los bebés es Kansas, aunque la reciente votación sobre su enmienda provida puede aplastar sus esperanzas de proteger a los bebés durante algunos años. Tendrá que elegir un gobernador provida, cambiar su Corte Suprema, aprobar una prohibición del aborto y obtener una nueva decisión que revoque el fallo que abusa de la cláusula de privacidad para conferir el derecho al aborto. Ese es un proyecto a largo plazo y, como Alaska y Montana, es como tener que esperar para derrocar a Roe.
Si cada uno de los estados en cada una de estas tres categorías consigue prohibir los abortos, entonces 29 estados en total, casi las 3/5 partes de Estados Unidos, protegerían a los bebés de los abortos. Es virtualmente imposible ver a alguno de los otros 21 estados prohibiendo los abortos en un futuro cercano, porque están dirigidos por demócratas a favor del aborto.
Pasamos ahora a las noticias nacionales.
El grupo Scout de Algemesí, Valencia, Azahar, llevó este 11 de diciembre a Santander la luz de la paz de Belén. De allí se expandirá a toda España. Esta luz llega desde Viena, procedente de Belén, e irá iluminando las distintas diócesis españolas.
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, asistió en la tarde del día 11 de diciembre a la catedral para participar del acto central de la llegada de la luz de la paz de Belén a España, un acontecimiento que este año se desarrolla bajo el lema «Érase la luz» e invita a una reflexión sobre nuestro papel como agentes de paz y concordia en los tiempos que vivimos.
Es un honor haber sido elegidos para hacer llegar este mensaje de paz y esperanza al resto del país, ha destacado la regidora, para quien esta celebración, presidida por el obispo Manuel Sánchez Monje, se convierte en uno de los actos más especiales de la Navidad santanderina.
La luz de la paz de Belén, la candela procedente del lugar donde nació Jesús, ha partido ya de Santander para alumbrar parroquias, hogares, hospitales, residencias y asociaciones de pueblos y ciudades de toda España.
Igual ha agradecido al movimiento Scout Católico MSC la organización de esta celebración en Santander y ha recordado que la luz de Belén es símbolo de paz desde 1990, partiendo de Belén y recorriendo Europa de la mano de las delegaciones Scouts. Santander se convierte en capital espiritual y lugar de peregrinación cristiana en plena Navidad, ha añadido la alcaldesa.
Igual ha explicado que el evento incluye la visita de cientos de jóvenes scouts de toda España y adultos del movimiento que serán los encargados de hacer llegar la candela a aquellos lugares que lo soliciten. El ayuntamiento, a través de la Concejalía de Juventud y el Obispado de Santander, apoyan y colaboran con la llegada de la luz de la paz de Belén. Participan igualmente la Plataforma del Voluntariado de Cantabria, la Dirección General de Juventud y el Consejo de la Juventud de España.
Se trata de una celebración que nació por iniciativa de los Scouts y guías de Austria. La llama es encendida cada año en la Gruta del Nacimiento de Jesús, en Belén, por parte de un niño, y este es el encargado de llevarla a Viena. Una vez allí se realiza una celebración a la que acuden delegaciones scouts de distintos países europeos, así como asociaciones y organizaciones sociales, y unas semanas antes de Navidad se reparte a todas las delegaciones scouts asistentes para que la hagan llegar a sus respectivos países con un mensaje de paz, amor y esperanza.
Proyecto Amor Conyugal ofrece la posibilidad de regalar un retiro para matrimonios como una de las mejores opciones esta Navidad. Aunque ya se estaba haciendo de manera informal, se ha creado un cauce para facilitarlo. No son pocos los matrimonios que han acudido a un retiro de Proyecto Amor Conyugal animados por familiares o amigos. Algunas veces el retiro ha constituido el regalo de boda.
Hasta ahora, debido a la alta demanda para ingresar en un retiro, cuyas plazas se agotan casi de forma inmediata en cada convocatoria, hacía más complicada la posibilidad del regalo por sorpresa. Esta Navidad, Proyecto Amor Conyugal ha lanzado la opción de hacerlo de forma ordenada y segura, sin complicaciones con las fechas y los pagos.
Quien quiera regalar un retiro de los muchos organizados por Proyecto Amor Conyugal a lo largo del año, más de 100 a lo largo de 2022, debe dirigirse al correo electrónico regalaunretiro@proyectoamorconyugal.es. Así, desde Proyecto Amor Conyugal contactarán para explicar los pasos a seguir para ofrecer la experiencia de estos fines de semana basados en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. De esta forma se gestionan las peticiones de regalos y se tendrán en cuenta según las convocatorias. Del mismo modo, se facilita el pago a quien va a regalar. Este no se realizará hasta determinar una fecha.
Proyecto Amor Conyugal además ha diseñado un afiche imprimible para incluir en un sobre y entregárselo al matrimonio al que va destinado el presente. La iniciativa misionera Proyecto Amor Conyugal nace de la experiencia vital y la conversión por la fe de José Luis Gadea y Magui Gálvez. Después de mucho tiempo destruyendo su matrimonio, ambos recibieron una luz en el santuario de Fátima y comenzaron un camino de conversión y estudio durante más de 10 años.
En 2016 realizaron el primer retiro y desde entonces son miles los matrimonios que se han beneficiado de esta experiencia, que tiene su continuidad a través de grupos de catequesis en las parroquias, la mayoría de ellos en España, si bien en 2022 ha comenzado la expansión internacional con la celebración de retiros en Argentina y Reino Unido, y en 2023 es muy probable que se amplíen horizontes.
Estos retiros no son solo para matrimonios de muchos años que arrastren problemas más o menos graves, sino para todos. Así, a lo largo del último año se han creado versiones para esposos recién casados y para novios.
Esta Navidad, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, dedica su gran campaña titulada Guerra Olvidada, Enciende tu Luz por Siria, a sostener a los cristianos de Siria con más de 130 proyectos, en su gran mayoría de emergencia y subsistencia. Las iglesias locales han solicitado ayuda de manera urgente ante la situación agónica en la que se encuentra la población y el olvido de toda la comunidad internacional.
El padre Fadi Najjar, sacerdote greco-católico melquita de Alepo, ha presentado esta campaña ya destacado. Los cristianos sirios tenemos una gran fe y creemos que tenemos una gran misión como minoría, pero necesitamos vuestra ayuda para continuar. Preguntado sobre si se ha planteado marcharse del país, dadas las duras circunstancias, ha respondido: «Si hay un solo cristiano en Siria, yo me quedo».
El 90% de la población siria vive por debajo del umbral de la pobreza, con un salario medio de 30 euros al mes. Las familias están sobreviviendo gracias al apoyo de la Iglesia. Las consecuencias de los más de 11 años de guerra y del embargo son muy graves: el aislamiento del país, la destrucción de las infraestructuras, hiperinflación de los precios, las sanciones internacionales y la guerra de Ucrania, que está afectando a toda la región y en especial al abastecimiento de alimentos a Siria.
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha decidido no dejar en el olvido a los 400.000 cristianos que todavía permanecen en este país, a pesar de la extrema situación. Al comienzo de la guerra, en 2011, había 1,5 millones de cristianos. La supervivencia de estas familias cristianas depende casi en su totalidad de la ayuda de la Iglesia. Javier Menéndez Ross, director de ACN en España, asegura: «Siria es un país prioritario porque queremos mantener la supervivencia de los cristianos y que no desaparezca el cristianismo».
Además de la guerra de Ucrania, existen otros puntos del planeta que necesitan nuestra atención. Por ello, ACN va a apoyar su permanencia con los siguientes tipos de proyectos de emergencia:
alquileres para las familias, electricidad y calefacción para los desplazados internos, asistencia sanitaria con un gran proyecto en Marmarita, donde se encuentra la mayor presencia cristiana del país, ya que cerca de la mitad de los hospitales han sido destruidos y los medicamentos han subido un 60% su precio.
Alimentos, bienes de primera necesidad y leche para los bebés, ropa de abrigo y apuesta por la educación y formación, especialmente para los jóvenes universitarios. y ayuda al sostenimiento de sacerdotes y religiosas con más de 300.000 euros en 18 proyectos pastorales.
Siria es el cuarto país más ayudado por ayuda a la Iglesia necesitada y desde el comienzo de la guerra hasta ahora se han financiado 1.237 proyectos. En este país, excepcionalmente, el 80% de los mismos son de emergencia. Uno de los más destacados se llama Gota de Leche, en la ciudad de Alepo. Gracias a este proyecto, los 3.000 niños cristianos, de los 0 a los 10 años, reciben gratuitamente leche infantil cada mes. De esta manera, la totalidad de los niños cristianos de esta ciudad están siendo mantenidos por la generosidad de los benefactores.
Con el sostenimiento de estas familias cristianas en Siria, Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere mantener así su presencia en este país, clave en la región de Oriente Medio, donde las comunidades mantienen su fortaleza en la fe a pesar del drama humanitario.
Vamos por último a las noticias de la Santa Sede.
Cada año, el Papa Francisco, en sus audiencias previas a las fiestas navideñas, suele pedir sobriedad en los regalos y mantener un espíritu festivo centrado en el sentido cristiano de la Navidad. Este miércoles, en su audiencia pública del 14 de diciembre, ha pedido específicamente dedicar lo ahorrado a ayudar al pueblo ucraniano.
Es bonito celebrar la Navidad y hacer fiestas, pero bajemos un poco al nivel de las compras navideñas, que así se llaman, dijo el Papa. Tengamos una Navidad más humilde, con regalos más humildes. Enviemos lo que ahorremos al pueblo ucraniano, que lo necesita. Sufren mucho, pasan hambre, sienten el frío, y muchos mueren porque no hay médicos ni enfermeras a mano. Una Navidad, sí. En paz con el Señor, sí. Pero con los ucranianos en el corazón. Llegamos por ellos ese gesto concreto, exhortó.
En su saludo a los peregrinos polacos, felicitó la iniciativa de Cáritas de Familia a Familia, que ayuda a personas afectadas por conflictos armados y crisis humanitarias en todo el mundo. Este año su ayuda se destina también a las familias ucranianas, detalló el Papa. También felicitó a jóvenes voluntarios italianos en la Jornada Nacional del Servicio Civil, animándoles a ser testigos de bondad, ternura y amor gratuito con todos, especialmente con las personas más frágiles.
Y quiero decir una cosa, añadió el Papa acompañado por un fuerte aplauso. He encontrado tres cosas muy bellas en la sociedad y en la Iglesia italiana, una de las cuales es el voluntariado. Tienen un voluntariado fuerte. Fuerte. Sigan adelante con esta espiritualidad del voluntariado que nos hace seguir adelante unos con otros. También nos une.
Con motivo de la preparación hacia la Navidad 2022, el Papa Francisco destacó este 13 de diciembre en un mensaje enviado a través de su cuenta oficial de Twitter, @pontifex_es, por qué es importante preparar el pesebre o nacimiento. Preparando el Belén para el niño Jesús, aprendemos de nuevo quién es nuestro Señor, el Dios de la humilde mansedumbre, el Dios de la misericordia y del amor, que interviene siempre respetando nuestra libertad y nuestras elecciones, dijo el Papa.
En diciembre de 2019, el Papa Francisco firmó la carta apostólica Admirabile Signum sobre el significado y el valor del Belén en Navidad. En ella, el Papa explicó que no es importante cómo se prepara el pesebre, puede ser siempre igual o modificarse cada año. Lo que cuenta es que este hable a nuestra vida.
En cualquier lugar y de cualquier manera, el Belén habla del amor de Dios, el Dios que se ha hecho niño para decirnos lo cerca que está de todo ser humano, cualquiera que sea su condición. Además, el Papa afirmó que el pesebre es como un evangelio vivo, porque es la escena del nacimiento de Jesús que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre.
En esta línea, el Santo Padre escribió que cuando en Navidad colocamos la figura del niño Jesús, el corazón del pesebre comienza a palpitar. Dios se presenta así, en un niño, para ser recibido en nuestros brazos, y de este modo se manifiesta la ternura de Dios.
Asimismo, el Papa señaló las figuras de la Virgen María, la madre que contempla a su hijo, de San José, que es el custodio de la familia y de los Reyes Magos que recuerdan nuestra misión evangelizadora. Al colocar en la Epifanía las tres figuras de los Reyes Magos que ofrecen los dones de oro, incienso y mirra, es una invitación a reflexionar sobre la responsabilidad que cada cristiano tiene de ser evangelizador.
El En la audiencia general de este miércoles, que ya se celebra en el interior del aula Pablo VI del Vaticano, debido al mal tiempo, el Papa Francisco introdujo la fase final sobre sus catequesis sobre el discernimiento.
Durante las últimas audiencias, el Papa habló acerca de los elementos de discernimiento: la oración, el conocerse a uno mismo, el deseo y el libro de la vida, y también la desolación y la consolación. Este miércoles habló de la necesidad de estar vigilantes tras la confirmación de la elección hecha, es decir, la actitud de la vigilancia ante el demonio, ya que el riesgo está y el aguafiestas, el maligno, puede arruinarlo todo, haciéndonos volver al punto de partida, es más, en una condición aún peor, advirtió el Santo Padre.
Dijo además que esto se puede explicar como la actitud ordinaria para tener en la conducta de vida, de forma que nuestras buenas elecciones, realizadas a veces después de un arduo discernimiento, puedan proseguir de forma perseverante y coherente y dar fruto.
A continuación, el Papa señaló que si hay una falta de vigilancia existe el riesgo de que se pierda todo, ya que el maligno espera precisamente el momento en el que estamos demasiado seguros de nosotros mismos. Por ello, el Papa subrayó la necesidad de custodiar el propio corazón y dijo que cuando confiamos demasiado en nosotros mismos y no en la gracia de Dios, entonces el maligno encuentra la puerta abierta.
En esta línea advirtió acerca del demonio educado que entra sin que te des cuenta y aseguró que la falta de vigilancia puede hacer que se pierdan las batallas. No basta con hacer un buen discernimiento y realizar una buena elección. Es necesario permanecer vigilantes, dijo el Santo Padre.
Además, explicó que la capacidad de custodiar es una gracia que Dios nos ha dado para combatir al demonio, aquel que sabe disfrazarse de ángel y convencerte, haciendo que las cosas resulten incluso peor que al principio. La vigilancia es signo de sabiduría, es signo sobre todo de humildad, que es el camino maestro de la vida cristiana, dijo por último el Papa Francisco.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal, esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y Cheyenne Arcas. Hasta la próxima semana.